La Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF, presenta una nueva grabación explicativa para pacientes, familiares y personas interesadas, en este caso, sobre dolor neuropático. Soy Irene de Torres García, médica especialista en rehabilitación y miembro de la Vocalía de Innovación de la SERMEF. Saludo hoy al doctor Jean-Claude Perrot. Hola Jean-Claude, ¿cómo estás?
Hola Irene, buenos días, ¿cómo estás tú?
Pues bien, encantada de que te presentes voluntario para esta nueva grabación. Muchas gracias.
A ustedes por haberme invitado.
Pues me gustaría que les dijese a las personas que nos puedan escuchar en qué hospital trabajas y a qué te dedicas específicamente, por favor.
Pues perfecto. Soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Me especializo, soy el referente en la unidad de neurorehabilitación de mi hospital. También formo parte de la Comisión de Gestión del Dolor de mi hospital. Por cierto, donde les he dicho, estoy en el Hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona, donde estoy después del 2019. He trabajado en diferentes hospitales, tanto en Francia como en España, siempre dentro de la índole de la neurorehabilitación. También formo parte de diferentes comités que gestionan el dolor, como es el Comité de Patología de Columna, de Disfunciones del Suelo Pélvico y de Artropatías Relacionadas con las Coagulopatías. Entre otras cosas, también formo parte del equipo intervencionista de tratamientos de rehabilitación y hoy estoy aquí para hablarles del dolor neuropático.
Fantástico, doctor Perrot. Pues aprovechando tu amplia formación y experiencia, me gustaría pedirte información para las personas con dolor neuropático. Para empezar, ¿cómo se le explica a un paciente qué es el dolor neuropático?
Muy bien, importante aclarar la definición. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor define el dolor neuropático como un dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Aquí utilizan una palabra que no es de un léxico común. Soma quiere decir del cuerpo y sensorial quiere decir el sistema sensitivo. Aquí engloba lo que es el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Los nervios se encargan de percibir todas aquellas sensaciones que nos conectan con el mundo exterior, como por ejemplo el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. Y una forma de orientarlo y de gestionarlo, que es el sistema nervioso central, que va a englobar toda esa información y la va a traducir en una acción. Por ejemplo, cuando tocamos una sartén que está caliente, directamente quitamos la mano. Ahí lo primero que hemos notado es el calor que ha sido transmitido por el nervio, el cerebro lo ha procesado y nuestra reacción ha sido retirar la mano. Lo mismo pasa si es un tacto, si es una caricia, si es agua fría o si es agua caliente. Okay. Dos detalles importantes para que sepamos un poquito también que el dolor neuropático afecta a muchas personas en el mundo. Existe una prevalencia a nivel mundial que es de un 6 a un 10% de la población mundial, que no es algo despreciable. En España tiene una prevalencia. La prevalencia, como les explico yo, es la foto del momento. ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo de lo que yo tengo? Pues claro, la prevalencia en España es de un 8 a un 10% de la población. ¿Esto en qué se traduce? Que son más o menos unos 3,7 o 4,7 millones de personas, si tomamos en cuenta que España tiene una población de 47 millones y va en aumento. Después está la incidencia. La incidencia es cuántos casos nuevos están presentando o son diagnosticados de dolor neuropático. En este caso, en España, tenemos una incidencia de un 1%. Esto quiere decir que aproximadamente cerca de 400.000 casos nuevos al año vamos a diagnosticar.
Parece un dolor difícil de entender. Me imagino que cuando al paciente por fin le explicas por qué le duele y por qué tiene esa sensación, aunque no haya un agente lesivo en el momento presente, será un alivio la propia explicación, ¿no?
Exactamente. Como les explico yo a los pacientes, nosotros a la hora de diagnosticar el dolor de carácter neuropático, le vamos a hacer muchas preguntas, sobre todo en el tipo de dolor. Es muy normal que sea difícil de explicarnos cuando tenemos un dolor neuropático. En este caso, yo siempre les explico a mis pacientes lo que significa Alicia para el dolor. Uh-huh. Y les voy a deletrar la palabra Alicia. Entonces, A de aparición. Me apareció el dolor después de un traumatismo, después de una cirugía, después de una posición prolongada en el tiempo. Me fracturé un hueso y el dolor apareció en ese momento, más o menos para saber un poco la cronología y a partir de cuándo empezó. Después iremos con la L, la localización. ¿Dónde está? ¿Está en la parte del brazo que da hacia el pulgar, en la parte del brazo que va al meñique, o de la zona lumbar que va a todo lo largo de la pierna hasta el dedo pequeño del pie, o es un dolor que me afecta la mitad del abdomen? No, ¿okay? Después pasamos a la I, vamos por Ali. La intensidad. La intensidad es, me duele poco, me duele bastante, me duele mucho, muchísimo. O a veces le vamos a pedir a los pacientes que nos den un número del 0 al 10. Esto es más que todo para nosotros centrarnos o poder saber si su dolor es muy importante o no. No, ¿okay? Y después le vamos a pedir las características. Ya sé la intensidad del dolor, ahora quiero saber las características. Y aquí es donde entra la descripción del dolor neuropático, porque las características van a ser muy diferentes al dolor normal. Como decimos nosotros, el dolor normal. El dolor neuropático va a ser caracterizado por sensaciones de ardor, de quemazón, de descargas eléctricas. El roce o el tacto que antes me parecía normal, ahora me duele. El frío me es doloroso. Voy a tener como una hiperalgesia o una alodinia. Esto quiere decir que pequeñas sensaciones táctiles o pequeños golpes que antes pasaban desapercibidos, ahora me duelen mucho. Después que caractericemos el dolor, vamos por Ali, sí, vamos a buscar los atenuantes. En todo este tiempo que has tenido con este dolor, ¿qué cosas o qué situaciones han hecho que percibas menos el dolor? ¿Qué atenúan el dolor? Puede ser, mira, cuando me distraigo, cuando estoy haciendo otra tarea, cuando me sobo mucho, cuando me toco mucho la mano, o cuando estoy ocupado durante el día. Y por último, los intensificantes. Me va fatal a la hora de acostarme. Me duele muchísimo cuando ya no tengo nada que hacer. O me duele mucho si no he dormido, si estoy muy estresado, si estoy mucho tiempo en una posición prolongada. Esas van a ser las características peculiares del dolor. Entonces, no os preocupéis si a la hora de explicar su dolor es algo difícil de entenderlo, porque no solamente quiere decir que son varias características que tienen que ser, ¿no? Puede ser que simplemente sea un pinchazo, puede ser simplemente solo sea un ardor, solo sea una sensación de comezón pero que no se me quita, una sensación de hormigueo que es muy desagradable y que a veces nos impide apoyar el pie en el suelo. Esos son los tipos de características de las que vamos a hablar en la consulta a la hora de intentar entender este dolor.
Muchas gracias por ese acrónimo tan útil, doctor, porque le ordena al paciente la información y le permite al profesional darle una respuesta terapéutica más adecuada, seguro. Hablando del profesional, ¿qué profesional sanitario es el más apropiado para orientar a estos pacientes?
Muy buena pregunta. Y aquí, ahora que estamos dentro de la CERMEF y su portal de innovación, pues es muy importante poder contar con un médico rehabilitador que te pueda ver, te pueda valorar, pero porque está dentro de nuestra especialidad y de nuestro campo de arsenal terapéutico. Pero también es importante no dejar pasar que te vea o un neurólogo o un especialista en dolor. Por lo que yo decía antes, es un dolor que puede ser causado por afectaciones tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, a nivel central podemos tener dolores que se originan después de un ictus o después de un accidente isquémico cerebral. Podemos tener dolores de origen central que desencadenen por una hemorragia o por un tumor cerebral o por la esclerosis múltiple o por una lesión medular. Todo esto puede llevar a producir un dolor neuropático de origen central o un dolor de origen periférico, como una neuralgia posherpética, una neuropatía diabética, una neuropatía por atrapamiento, como es muy habitual en el síndrome del túnel del carpo. Una ciática no es otra cosa que una compresión de las raíces del nervio ciático. Por lo tanto, es importante que te pueda ver un especialista que sepa gestionar y poder pedir algunas pruebas que vamos a necesitar a la hora de diagnosticar y tratar con más eficiencia y eficacia ese dolor.
De acuerdo. ¿Y en qué se basa el diagnóstico?
Pues el diagnóstico, como te explicaba Irene y les explico a todos ustedes desde que empezamos a hablar, es muy importante la entrevista con el paciente. Primero es poder hacer, como decimos nosotros en la consulta, una anamnesis, que no es otra cosa que la entrevista que les hacemos a ustedes explicándonos toda esa mnemotécnica que les he explicado yo de la alicia tiene algo para el dolor. Poder llegar a entender desde cuándo y cómo influye ese dolor y cuáles son las características que conllevan ese dolor. Eso nos permitirá saber qué tipo de pruebas complementarias, por ejemplo, si es a nivel cerebral una resonancia, si es a nivel de la columna también una resonancia, si es a nivel de nervio periférico, a lo mejor tenemos que pedir una neurografía o una electromiografía para mirar cómo es la conducción de los nervios, y así poder llegar a un diagnóstico preciso.
Me imagino que la precisión del diagnóstico ayudará a que el tratamiento pueda ser más efectivo. ¿Qué tratamientos están disponibles para estos pacientes?
Pues muy bien, mira, una vez que tenemos claro el diagnóstico de dolor neuropático y el origen, existen dos líneas de tratamiento. Tenemos el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener los antidepresivos, que aquí se van a dividir en dos, en los antidepresivos tricíclicos, como la mitritilina, la nortriptilina, que alguna vez nos va a sonar si sufrimos de algún dolor neuropático. En segundo lugar, tendremos los antiepilépticos, como la pregabalina y la gabapentina, que no son tratamientos que, como a veces nos dicen en la consulta, no, pero es que yo estoy bien de la cabeza. No se trata de que estés deprimido y por eso te duele. No, sino que son fármacos que, a pesar de que funcionan o han sido desarrollados o para mejorar el estado de ánimo o para disminuir los trastornos de origen epiléptico, también tienen una acción en la que modula la forma en la que nuestro cerebro reacciona entre todos esos impulsos que llegan desde el sistema sensorial, desde los nervios periféricos. Y entonces esta modulación hace que, por ende y en conclusión, nosotros percibamos menos el dolor. Después tenemos los tratamientos que son también farmacológicos, pero que pueden ser tópicos, como las cremas de lidocaína o las cremas de capsaicina o los parches de capsaicina. En otro escalón, tenemos los mórficos de baja potencia, como el tramadol, que puede dar algunos efectos adversos. Y en último eslabón, tenemos los mórficos más potentes, cuando ya se nos escapan algunas alternativas básicas del tratamiento, incluso la terapia botulínica, la terapia con toxina botulínica, que ha demostrado ser eficaz en la neuromodulación de las vías que llevan al dolor. Y dentro del tratamiento no farmacológico, tenemos los TENS, que es la electroestimulación transcutánea, que es lo que todos conocemos cuando vamos al fisioterapeuta y nos ponen las corrientes porque me duele el cuello. Pues esto nos puede ayudar para controlar el dolor neuropático. También tenemos la estimulación magnética transcranial y la estimulación medular en casos muy seleccionados. Pero un tratamiento que es muy importante y del que es muy importante que tomemos parte tanto el médico como ustedes los pacientes es la terapia psicológica o cognitivo-conductual. En estas terapias, o el mindfulness, en estas terapias lo que intentamos hacer es que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cómo interfiere nuestro sistema sensorial, nuestra forma de ver el mundo, para comprender un poco mejor el dolor y saber aceptarlo.
Claramente, un dolor complejo al final tiene un tratamiento con muchos elementos y supongo personalizable en cada paciente.
Exactamente, es muy importante ya que no todos los pacientes van a responder al mismo tipo de fármaco ni todos los dolores neuropáticos van a responder de la misma manera a las diferentes estrategias. Lo más importante es poder hacer una estrategia multimodal, como decimos hoy en día, o un englobe holístico, en lo que podamos tener un tratamiento farmacológico, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento psicológico o de mindfulness para poder asumir que vamos a tener este dolor y con el que no vamos a hacer que desaparezca, pero vamos a intentar convivir con él. Que no sea nuestro enemigo, sino un aliado más en nuestro día a día.
Al tratarse de una patología crónica, entiendo que la actitud del paciente aquí va a tener un peso relevante en cómo mantener la calidad de vida. ¿Quieres compartir algún mensaje clave que te parezca importante para las personas con dolor neuropático? ¿Algo que recurrentemente avises o recomiendes a los pacientes que están padeciendo esta situación?
Pues sí, unas cuantas cosas les quiero decir como tips de gran importancia. En primer lugar, comprende tu dolor. El dolor neuropático no es un dolor normal, no es el dolor que tienes en el dedo meñique cuando te has levantado por la noche a tomar agua y te has dado con la esquina de la cama. No, el dolor neuropático te puede hacer sentir hormigueos, quemazón, punzadas, puedes sentir diferentes sensaciones muy desagradables y no por eso no dejará de ser un dolor. No, ¿okay? Por eso tienes que comprender muy bien ese dolor. En segundo lugar, el tratamiento. Como he hablado antes, los tratamientos, los antidepresivos y los antiepilépticos que utilizamos nosotros para el control del dolor neuropático no hacen efecto inmediatamente. Por lo tanto, necesitamos tener un poco de paciencia. Tienen que pasar unas semanas para que estos fármacos logren modular esa respuesta a nivel del cerebro de la información de dolor que le está llegando a través de los nervios y así poder tener un resultado. Por eso muchas veces yo les digo a los pacientes y a ustedes ahora en este momento que seamos pacientes a la hora de esperar resultados con el dolor. No todos los tratamientos funcionan igual para todos. Por lo tanto, a veces vamos a tener que cambiar la medicación, vamos a tener que hacer un ensayo y error y vamos a tener que jugar un poco con la respuesta de cada medicación. Habrá tratamientos que sí que te regularán el dolor, pero habrá tratamientos que lo regularán aún más, pero tendrán algún efecto adverso que te desagrade más o menos. Y ahí es donde pondremos en la balanza cuál es el tratamiento más óptimo para ti, porque es individual. Es muy importante también las terapias complementarias, como los decíamos antes. Y algo muy importante que tenemos que controlar en nuestro día a día es los factores que podemos controlar nosotros y que van a hacer que ese dolor empeore, como es el estrés, el insomnio, la ansiedad o la depresión. Estos factores van a hacer que nuestras estrategias de compensación fracasen y por ende nuestro dolor puede aumentar muchísimo su nivel o bajar nuestro umbral de dolor. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a dormir bien, hacer ejercicios suaves, tener técnicas de relajación y manejar el estrés de forma bastante llevadera para evitar que se nos salga, digamos, del cauce por donde queremos ir en nuestra vida. Y por último, es importante que participen de forma activa. No es que tenga un dolor neuropático y yo voy a la consulta y que me dé una medicación y mejor o no. No, es importante poder hacer como un diario de nuestro dolor, poder saber cuáles son los síntomas, reconocerlos y poder así gestionar y delante de la consulta del médico que te vea o del especialista que te esté controlando, explicarle mucho mejor a él cómo es tu dolor. Y por último, muchas veces el aprender a convivir de una forma activa con nuestro dolor es una gran victoria. No es solamente vivir sin dolor, sino el poder llevar el dolor dentro de nuestra calidad de vida.
Muchas gracias por tan amplia, clara y optimista información en una patología que se puede hacer muy cuesta arriba y que puede crear mucha soledad e incomprensión si no se vive desde esa aceptación de la que hablas. Pues esta grabación va a quedar disponible en el apartado para pacientes de la web de la SERMEF. ¿Algún mensaje clave final que quieras añadir?
Pues, como último, mucha paciencia, no sentirse solos y desamparados, porque ya les he dicho que, como ustedes, son muchos. Acudir al médico rehabilitador porque tendrá ideas y tendrá estrategias de tratamiento óptimas. Y sobre todo que será un tratamiento multimodal, que no nos quedemos con una sola estrategia, que intentemos tocar varias alternativas al momento para poder gozar de una vida con una calidad de vida aceptable a pesar de que el dolor no termine de ir.
Pues muchísimas gracias por todo. Un abrazo, Jean-Claude.
De nada, Irene. Un abrazo a ti. Saludos a todos.
Adiós.
Adiós.